Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos una tarde más, una noche más aquí a Mar de Fueguitos. Desde que Tastás anunció que en unos meses cierra, que en unos meses desaparece, parece que los aparatos, la técnica se ha revelado. Y cada día falla algún aparato aquí en Tastás y Rati Libre, y ahora mismo estamos emitiendo, se podría decir, de purísimo milagro. Realmente se podría, aquí sé que se podría hacer un reality auténtico de esos de verdad, un reality en el que se vea cómo se emite, cómo se trabaja en ocasiones en las radios comunitarias, en las radios libres. Vamos a dedicar hoy nuestro programa a la educación. No vamos a hablar de educación aquí y en otros rincones del planeta. Santiago Alba Rico decía en su libro Leer con niños, hablando de eso, hablando de la educación y de cómo educamos a los más pequeños y las más pequeñas de un lado del mundo, decía Santiago Alba Rico, el niño o la niña es educada por la destrucción de las bombas del otro lado del mundo, por la destrucción del consumo. Vamos a mirar a diferentes lados del mundo, vamos a mirar a Chiapas, vamos a mirar al sureste mexicano, vamos a mirarnos en el espejo de los zapatistas y de las zapatistas, su última propuesta, su última locura, montar unas escuelitas zapatistas, pero no para las gentes de las comunidades, sino para las gentes del resto del mundo, para los activistas que en los últimos años han apoyado la causa zapatista. En verano abrirán allí, en las comunidades indígenas de Chiapas, escuelas zapatistas para los activistas internacionales. También hablaremos de educación con nuestro invitado de aquí en los estudios de Tastás y Rati Libre, en nuestra pecera de colores Arancha, Ergueta Bravo, es profesora de formación profesional, ha trabajado durante 7 años como profesora de formación profesional en la educación pública en Madrid. Participa también, ha pertenecido a diferentes colectivos, entre ellos a la Escuela Popular La Prospe, Escuela Popular para Adultos, también de Madrid. Ahora se encuentra aquí en Bilbao viviendo y estudiando también. Con ella vamos a hablar de educación pública, de educación privada y también de educación popular y de educación libre. Para comenzar, y al hilo de este mar de fueguitos de hoy, más educativo que nunca, vamos a escuchar música de algo de unas gentes que será noticia este próximo domingo. Nueva cita de las Ikastolas de Iparralde para invitarnos a participar en el Herri Urrats 2013. Este domingo, 12 de mayo, 30 añitos cumple las Ikastolas de Iparralde y esta fiesta del Herri Urrats. Los ingresos de esta 30ª edición de la fiesta de las Ikastolas de Iparralde van a ir para la Ikastola Salvador, Ikastola para la que también fueron los ingresos de esa primera fiesta del Herri Urrats, ahora ya hace 30 añitos. Nos vamos hasta el lago de Sempere. Esta es la canción Hogeita Bar Urte, es la canción que festeja, que celebra esta 30 edición del Herri Urrats que se va a celebrar este próximo domingo. Nuestro mar de foguitos de hoy, hablando de medios de comunicación, hablando, por tanto, de mentiras. Este pasado jueves, víspera del Día Mundial de la Libertad de Prensa, se ha presentado en Cataluña el anuario media.cat, Los silencios mediáticos del año 2012. Esta publicación está compuesta por 15 reportajes sobre aspectos, noticias que han pasado desapercibidas en los grandes medios durante el año pasado, porque o bien han quedado en un escondido segundo plano o porque no han sido tratadas con la extensión y profundidad que requerían. Los silencios mediáticos de 2012 es la tercera edición ya de este anuario, que pretende romper con esa dinámica y dar espacio al periodismo de investigación, profundizar en temas incómodos que no han tenido repercusión en los medios. La implicación de 4 universidades y la financiación de 434 mecenas a través de una campaña de microfinanciación han conseguido que se haya podido publicar este libro, Los silencios mediáticos de 2012, tanto en papel como también en formato audiovisual. Los beneficios millonarios de las principales empresas catalanas desde el año 2008, la mitad de las cuales de estas empresas han llevado a cabo expedientes de regulación de empleo, pese a obtener beneficios, es el tema de apertura del anuario. 10.000 millones de beneficios en plena crisis, dice el título de ese reportaje. La eléctrica Endesa, con 1.538 millones de euros de beneficios solo en 2010, ya tenía aquel año varios ERE en marcha. El grupo Agbar, 441 millones de beneficios ese año, despidió a 194 trabajadores en 2011. O Gas Natural Fenosa, que con 1.713 millones de beneficios prepara también un ajuste de plantilla. Los temas económicos son los más silenciados, destacan desde esta publicación. Otro de los temas que aborda este anuario es el espectacular aumento de las adjudicaciones de la Generalitat de Cataluña a la consultora Deloitte, que se triplicaron después de que la empresa fichara a David Madí, ex asesor del presidente Artur Mas. La vorágine informativa también ha impedido poner el foco en la triste estadística que señala el 2012 como el peor año de la década en cuanto a muertes bajo custodia o en el marco de detenciones y operaciones policiales, un total de 11. Otras causas también han actuado para que la difusión de las subvenciones públicas a la patronal no tuviera la misma medida que la de las ayudas que obtienen los sindicatos, cuando las cifras de ambas, las ayudas que reciben la patronal y la que reciben los sindicatos, son muy similares. Nueve ministros de Franco sobreviven a Fraga. Narcís Serra y las sombras de Cataluña Caixa, los negocios catalanes en las dictaduras árabes y Valencia, puerta de entrada a la cocaína de Europa, son otros de los reportajes que incluye este anuario. Cada uno de los artículos va acompañado de un análisis del tratamiento que hicieron los medios de comunicación sobre estos temas, estos silencios mediáticos del 2012. Se puede consultar este anuario en esa página media.cat. Seguimos hablando de periodismo. Según la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Cultura y Desarrollo, UNESCO, Honduras tiene el mayor número de asesinatos de periodistas per cápita. Además, este país centroamericano tiene también el primer lugar del mundo donde más ocurren asesinatos, con 92 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Solo en enero del 2010 a marzo del 2013, durante el gobierno del presidente Porfirio Lobo, 27 comunicadores han sido asesinados en Honduras. Según la organización Artículo 19, México, del año 2000 a la fecha, en ese país han sido asesinados 74 comunicadores periodistas. Según este informe, publicado el pasado mes de abril, en el 2011 9 periodistas perdieron la vida de manera violenta y 7 periodistas en 2012. En lo que va de este año, 2 son ya los periodistas asesinados en México. México y Honduras, los países que más periodistas asesinan del mundo. La verdad. Como os decíamos, el pasado viernes 3 de mayo se celebró una nueva edición, un nuevo Día de la Libertad de Prensa, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Escuchamos a Irina Bokova, ella es directora general de la UNESCO, hablando de lo que supone este día, el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad de renovar nuestro compromiso en estos tiempos difíciles. Las cifras son simple y llanamente alarmantes. En los últimos 10 años han muerto asesinados más de 600 periodistas, muchos de los cuales no trabajaban en situaciones de conflicto, sino que informaban sobre problemas locales de corrupción. 9 de cada 10 casos quedan impunes. Muchos más son los periodistas que sufren diversas formas de intimidación y acoso, amenazas de muerte y actos de violencia. Muchos son encarcelados, a menudo sin posibilidad de recurrir a la justicia.
Ahí estaban las palabras de Irina Bokova, como os decíamos, directora general de la UNESCO. Vamos, si os parece ahora, dejamos el periodismo y vamos a la escuela. Miramos, en primer lugar, seguimos hablando, por desgracia, de muertes y nos vamos para México. El pasado 24 de abril asesinaban en México, en el sureste mexicano, a Juan Vázquez Guzmán, exsecretario general de los adherentes a la otra campaña, la Sexta, en el ejido de San Sebastián Bachajón. Juan Vázquez se destacó por su participación activa en defensa de la tierra y el territorio ante el despojo gubernamental de las cascadas de Agua Azul y la imposición de una caseta de cobro en los accesos a esta cascada. El miércoles 24 de abril a las 11 de la noche, personas desconocidas acertaron con 5 impactos de bala en el cuerpo de Juan Vázquez, quien de manera inmediata perdió la vida. Vecinos de la región cuentan que Juan fue atacado justo cuando estaba llegando a su domicilio. De inmediato, los agresores escaparon a bordo de una camioneta roja, doble cabina, la misma que tomó la carretera que conduce a la cabecera municipal de Sitalá. Desde el año 2007, Juan Vázquez participaba activamente en la defensa de la tierra y el territorio de San Sebastián Bachajón. El pasado 17 de abril, apenas una semana antes de que fuera asesinado, los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, entre ellos Juan Vázquez, adherentes a la otra campaña de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, denunciaron públicamente que su territorio es amenazado por la política oficial de despojo territorial, señalando continuidad bajo el actual gobierno del Estado. Juan Vázquez fue asesinado, como os contamos, el pasado 24 de abril. Era, bueno, conocido, muy conocido en las gentes, por las gentes que siguen luchando en el sureste mexicano por paz, justicia y dignidad para todos y para todas. Vamos a leeros una pequeña nota. Los compañeros, amigos que tenemos en Chiapas y que conocían a Juan Vázquez y a los que desde aquí les mandamos nuestra condolencia, nuestro pésame en su momento, nada más conocer este asesinato, nos han enviado apenas unas líneas, unas frases que nosotros ahora vamos a leeros a continuación. Dice así esta pequeña nota que nos han hecho llegar los compas de Chiapas y a los que desde aquí vamos a dedicar este programa de hoy en Mar de Fueguitos, esos amigos que siguen allí en el sureste mexicano, viviendo, luchando, jugándose la vida por cambiar las cosas. Dice así: a lo largo de la historia, las derrotas van dejando pendientes de cumplir sueños, deseos, tareas. es una gran herencia que recibimos los seres humanos y que nos da fuerza para esa tarea que nos ocupa toda la vida y que se llama vivir. Cuando nos falta un horizonte al que mirar, sacamos de esa herencia que nos legaron los que pasaron antes que nosotros motivos, razones y orientación para no autodestruirnos, para no odiar a los otros seres humanos y para sentir en nuestro corazón que somos parte, una pequeña parte, de algo inmenso, grande y luminoso que es la vida, un mar de fueguitos donde a veces un punto se apaga, donde a veces otros cinco se encienden, pues sin ese mar de fueguitos nada seríamos. Es la nota que nos han hecho llegar, como os decíamos, desde Chiapas, algunos buenos amigos que todavía siguen allí luchando, resistiendo. A Chiapas miramos frente al asesinato de las gentes que luchan por cambiar las cosas. A los zapatistas se les ha ocurrido la locura de montar unas escuelitas para enseñar al resto del mundo todo lo que han aprendido, todo lo que llevan aprendido en esas comunidades en los últimos años. Vamos a contaros detalles de cómo van a ser estas escuelitas zapatistas a través de uno de los comunicados, el último comunicado que han hecho público los zapatistas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Dice, por ejemplo, cuentan en estos comunicados, en este último comunicado, que las escuelitas, la pequeña escuela zapatista, va a comenzar a funcionar dentro de muy poquito, allá por el 8, 9, 10 y 11 de agosto, después de la celebración del décimo cumpleaños de las Juntas de Buen Gobierno. Por esos días, dice, empieza nuestra pequeña escuela muy otra, donde nuestros jefes, nuestras jefas, es decir, las bases de apoyo zapatistas, van a dar clase de cómo ha sido su pensamiento y su acción en la libertad según el zapatismo, sus aciertos, sus errores, sus problemas, sus soluciones, lo que han avanzado, lo que está atorado y lo que falta, porque siempre falta lo que falta. El primer curso vamos a hacer mucho, según vayan pudiendo quienes asistan. Del primer nivel es de 7 días, tomando en cuenta llegada y regreso. Llegada el 11 de agosto, la clase empieza el 12 y termina el 16, y el 17 de agosto es la salida. Quienes ya hayan terminado el curso y quieran estar más tiempo, podrán visitar otros caracoles distintos a donde les tocó tomar el curso. El curso es el mismo en todos los caracoles, pero pueden conocer otros caracoles diferentes a donde les tocó, pero ya va eso de su cuenta. No puede entrar el que quiera a la escuela, sino que vamos a invitar directo nosotros y nosotras. Esas compas, esos compas que invitemos, nosotros, nosotras los vamos a cuidar, les vamos a dar de comer, un lugar donde dormir, que esté limpio y contento, y les vamos a poner uno su guardián o una su guardiana, o sea, un subotán que lo mira que está bien y que no sufra mucho en la clase, solo un poco, pero siempre sí un tanto. Las alumnas y los alumnos van a tener que estudiar muy duro. El primer nivel tiene 4 temas que son Gobierno Autónomo 1, Gobierno Autónomo 2, Participación de las Mujeres en el Gobierno Autónomo y Resistencia. Cada tema tiene su libro de texto. Los libros de texto tienen entre 60 y 80 páginas cada uno, y lo que ya les dio a conocer el Sub Marcos es solo una pequeña parte de cada libro. Cada libro de texto tiene un costo de 20 pesos, que es lo que calculamos que cuesta hacerlo. El curso dura 7 días el primer nivel y según lo que tenga tiempo, el compa, la compa, porque sabemos que tiene su trabajo, su familia, su lucha, su compromiso, o sea que su calendario y su geografía. El primer curso es solo de primer grado, faltan muchos más, o sea que no rápido se acaba la escuela, sino que tarda. Quienes pasen el primer nivel podrán pasar al segundo nivel. De los gastos, el compa la compa, si tiene que ver de su pasaje hasta llegar a San Cristóbal de las Casas. Allí ya nosotros nos encargamos de que vengan a la escuela. Ahí en la escuela, que sea en el pueblo, no va a tener pena, aunque sea su frijolito, su tortilla y sus verduritas no le van a faltar en su mesa. O sea, los gastos de cada estudiante los van a cubrir los las zapatistas. Cada estudiante o estudianta va a vivir con una familia indígena zapatista. En los días que esté en la escuela, esa va a ser su familia del alumno o alumna. Con esa familia va a comer, a trabajar, a descansar, a cantar, a bailar, y lo van a encaminar a la escuela que le toque, o sea, al centro de educación. Son algunas de las cosas que cuentan en este comunicado, extenso comunicado. Son 20 puntos y que firma, por cierto, el subcomandante insurgente Moisés, rector de la Escuelita Zapatista México. Os recomendamos que miréis, leáis los últimos comunicados que han hecho públicos los zapatistas, entre ellos este último, en el que cuentan cómo van a ser esas escuelas zapatistas que van a comenzar a funcionar dentro de muy poquito, este verano, en el sureste mexicano, en las comunidades rebeldes zapatistas. Vamos, si os parece, a no a esas escuelitas que todavía no están abiertas, pero vamos, si os parece, a aprender un día más de las enseñanzas de los zapatistas y de las zapatistas. Prestad mucha atención. Vamos a hacer como si fuéramos o como si estuviéramos en la escuela. Vamos a aprender qué diferencias o qué tienen que ver, por ejemplo, el siempre con el nunca o con el a veces o los a veces. De todo ello, de los siempre, los nunca, los a veces, va esta historia que nos llega desde el sureste mexicano, desde las comunidades indígenas zapatistas. Nos la cuenta la comunicadora argentina Liliana Daunes.
Siempre y nunca contra a veces. Había una vez dos veces. Una se llamaba una vez y la otra se llamaba otra vez. Una y otra vez formaban la familia a veces, que vivía y comía de vez en vez. Los grandes imperios dominantes eran siempre y nunca, que, como es evidente, odiaban a muerte a la familia a veces. Ni siempre ni nunca toleraban que los a veces existieran. Siempre no podía permitir que una vez viviera en su reino, porque entonces siempre dejaba de serlo, porque si ya hay una vez, entonces ya no hay siempre. Nunca tampoco podía permitir que otra vez apareciera otra vez en su reino, porque nunca no puede vivir con una vez, ni menos si esa vez es otra vez. Pero una vez y otra vez se la pasaban molestando una y otra vez a siempre y a nunca. Y así fue hasta que siempre las dejó en paz para siempre y nunca, nunca las volvió a molestar. Y una vez y otra vez se la pasaron jugando una y otra vez. ¿Qué me ves? Preguntaba una vez. Y otra vez contestaba, pues qué, ¿no ves? Y así se la pasan felices de vez en vez, ya ves. Y siempre fueron una y otra vez, y nunca dejaron de ser a veces. ¡Tatán! Moraleja 1. A veces es muy difícil distinguir entre una vez y otra vez. Moraleja 2. Nunca hay que decir siempre. Bueno, a veces sí. Moraleja 3. Los siempres y los nuncas los imponen los de arriba, pero abajo aparecen los molestos una y otra vez, que a veces es otra forma de decir los diferentes, o de vez en vez, los rebeldes. Moraleja 4. Nunca vuelvo a escribir un cuento como este, y yo siempre cumplo lo que digo. Bueno, a veces no.
Traigo mi caballo, traigo mi tractor. Soy un campesino.
¿Quieres ser brigadista en Chiapas?
Apúntate al taller de formación para observadores y observadoras de derechos humanos en comunidades indígenas.
Será el 18 y el 19 de mayo.
En Sirica, calle Ronda 12, en Bilbo.
Para más información, chiapas@nodo50.org.
O al teléfono 617-2207-18.
Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas.
Chiapas Equicó, el Cartasun, plataforma.
Y miré que son unas tierras de primera, donde hay agua en abundancia.
Para quienes queráis ir a Chiapas a participar como brigadista, ahí tenéis esos talleres que se van a celebrar dentro de muy poquito aquí en Bilbao. Nos vamos, hablamos, saludamos a nuestra siguiente invitada de aquí en Mar de Foguitos. Hablamos de educación antes, pues regresamos de México hasta acá con una rola mexicana, una rola clásica. Francisco Gabilondo Soler, más conocido como Cricri, canta esta rola Caminito de la escuela, con la que saludamos a nuestro siguiente invitado de aquí en Mar de Foguitos.
Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro una goma de borrar. Cinco gatitos muy bien bañados, alzando los pies, van para el kinder entusiasmados de ir por primera vez. Caminito de la escuela, pataleando hasta el final, la tortuga va que vuela, procurando ser puntual. Caminito de la escuela, porque quieren aprender, van todos los animales encantados de volver. El camello con mochila, la jirafa con su chal, y un pequeño elefantito da la mano a su mamá. No falta el león, monos también, y hasta un tiburón, porque en los libros siempre se aprende cómo vivir mejor. La tortuga por escrito ha pedido a Santa Claus sus dos pares de patines para poder ir veloz, para poder ir veloz.
Camino marcado, solo uno puede abrirlo paso a paso.
La educación infantil, quinta lección. Regresa el niño tras su primer día de colegio. ¿Qué tal? Le pregunta su madre. Psst, regular, se lamenta el niño. La maestra no ha terminado de explicárnoslo todo y tenemos que volver mañana. Mar de Fueguitos.
Pues de eso, como os decíamos, de educación, vamos a hablar hoy aquí en Mar de Foguitos y de ese proceso educativo que parece, como decía ese niño o esa niña, que bueno, no termina nunca. Tenemos con nosotros a alguien que se define como aprendiz de mucho y maestra de nada. Ahí es nada, nunca mejor dicho. Arantxa, ¿qué tal?
Bien, bien.
Muy buenas. Arantxa Ergueta Bravo es profesora de formación profesional. Ha estado 7 años trabajando de profesora en la educación pública en Madrid. Desde hace 2 vive en Bilbao, estudia en Bilbao, sí, sigue formándose.
Sí, sí.
Y también ha pertenecido allá en Madrid a diferentes colectivos, entre ellos a la Escuela Popular La Prospe, de Escuela Popular para Adultos. Bueno, empezamos con eso que decía el niño ese, de que el primer día de clase, que no le han podido explicar todo y ha tenido que volver.
Sí.
¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo hay que ir a clase?
A este paso, igual, no sé, hay que... Ahora mismo parece que... Pues puede estar hasta, yo qué sé, 20 y tantos, 30 años, o haber ido al mundo laboral, ahora dejarlo y ocuparle de nuevo en formación, ya sea formación profesional, cursos de estos que te da de todo. O sea, esto no, puede que no acabe.
La gente se vuelve loca con eso de estudiar más que el vecino. Parece una, como una carrera de, bueno, a ver quién...
Sí, 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 que estamos hiper titulados y tituladas y parece que eso nos va a dar salida, pero no tiene por qué. Y eso es lo que desespera también, ¿no? Estar hiper formada y no conseguir lo que creías que te iba a dar eso ahora mismo, tal y como están las cosas, que no es fácil que la gente se inserte en el mundo laboral y demás.
Decías, aprendiz de mucho y maestra de nada.
Sí.
Pero eres maestra.
Bueno, he hecho de maestra. Sí.
No
sí.
Sé, es para toda la vida eso, se hace.
Yo sí creo que hago. A mí me gusta muchísimo, me lo paso muy bien, lo he hecho con muchísimas ganas, que me gustaría volver a ello, pero yo no sé si yo soy maestra para alguien. O sea, cuando yo estoy en clase, con los años yo creo que más, yo aprendo también un montón de cómo hago yo las cosas y de cómo hacen el resto. O sea, que en clase la persona que está impartiendo la materia, en mi opinión, no es la única maestra. O sea, hace de maestra en ese momento, pero recibe también un montón.
Tú has aprendido y enseñado en la pública y también has participado en proyectos como la Prospe de Educación Libre. Más o menos todo el mundo tiene una idea, todo el mundo lo ha sufrido, algunos más que otros, lo de la educación pública o privada, no tanto la educación libre. ¿Cómo podemos así en pocos minutos explicar qué aporta o qué tiene la educación libre que no tiene la educación pública o privada?
Pues... libre, no sé, o sea, no sé decirte, yo diría a lo mejor alternativa o el otro tipo de educación. Hay un montón de corrientes distintas. Yo la que más conozco es la pedagogía de la liberación, que es la que empezó a definir Paulo Freire y es en la que se basa la de la Escuela Popular de la Prospe en Madrid y de otras escuelas populares. Y el principio básico de esa pedagogía en concreto es conseguir personas libres y autónomas con un sentido crítico que interpreten la realidad a través de esa crítica y la transformen. Y yo creo que de lo poco que conozco de otras metodologías o pedagogías que se llaman alternativas, libertaria, Waldorf o demás, sí hay una tendencia a la crítica o a la interpretación o a la intervención en el medio que en mi opinión no existe en la educación formal. O sea, yo no encuentro el objetivo de la educación para personas que sean críticas ni autónomas, igual en algún sentido, en el laboral, para insertarse en el mercado laboral, para funcionar. No sé hasta qué punto es autonomía. Críticas, no, en mi opinión no. Yo no he sido educada para ser crítica en la educación formal. Ni la gente que ha llegado a mi clase a formación profesional tenía esa formación tampoco, mucha de ella, por la educación formal en sí. Y para transformar la realidad, pues no creo que interese al sistema formal transformar la realidad que tiene, sino perpetuarla.
Habrá quien esté escuchando y esté pensando, a ver, ¿cómo que no? En la educación pública, por ejemplo, te enseñan a razonar, a pensar, lo que pasa por el mundo, que hay que cambiar las cosas a mejor, la justicia, no sé qué, todas esas cosas.
Sí, pero como todo el mundo, pues cada cual tiene su idea de justicia o cada cual tiene su idea de lo que puedo razonar o lo que no y yo creo que el sistema formal, pues ahora mismo y en las leyes educativas cuando se definen, se pone, pues se habla de que la gente tiene que conseguir determinadas competencias, que tiene que conseguir insertarse en el mercado laboral o yo lo que he interpretado sobre todo es que cuando yo estudiaba o cuando se estudia, al final lo que quieres en muchos casos es aprobar el examen para poder estudiar no sé qué, para poder conseguir un trabajo. Y sí que se razona, ¿eh? Y luego yo creo que a pesar de que el sistema en sí no lo favorezca, sí existe gente dentro del sistema público que todo el mundo recordará a algún profesor o alguna profesora que le ha marcado, que le ha parecido buenísimo y que le ha hecho pensar y que... Pero eso son, yo creo, más opciones personales del propio profesorado o a lo mejor de un equipo educativo determinado, porque en mi opinión y por lo que yo he leído de las leyes educativas o cómo se definen, el objetivo no es conseguir que la persona razone o sea crítica, pero sí se puede hacer, ¿eh? Sí se hace y hay profes que lo hacen.
Claro, tenemos la escuela esa libre alternativa que dices tú, que prepara o forma personas más críticas, claro, personas que podemos pensar después, tienen que insertarse, vivir con las otras, ganarse el arroz con las otras.
Sí.
¿Sirve también para eso? ¿También desde la escuela alternativa se puede llegar el día de mañana a tener tu buen trabajo, tu buena casa, tu buen perro?
Claro,
no,
es que
o no es eso.
El objetivo no es ese, tener tu buena casa, tu buen trabajo y tu buen perro. Sí se trabaja la convivencia. O sea, por ejemplo, en la escuela popular, aparte de las clases que se impartan, O los grupos de aprendizaje que se generan, clases que se impartan. Bueno, o sea, no son... Si tú vas a la escuela popular a aprender castellano para inmigrantes, que ahora mismo es para extranjeros, que es una de las actividades así que ha estado más potente en los últimos años, no te van a dar una clase como en el cole o como en la escuela oficial de idiomas, o se va a utilizar otra metodología. Pero... se trabaja el que convivas con otra gente, el que compartas, el que aprendas a discutir, el que puedas escuchar otras opiniones. O sea, para insertarte en la sociedad y convivir con otra gente, sí vas a estar preparada. Lo que pasa que igual no... De todas maneras, la escuela popular es de la Prospe es para adultos y la pedagogía popular en principio o de la liberación, como he dicho antes, que se llama también así, no surgió para adultos, pero bueno, yo creo que tiene cosas aplicables a todas las edades, pero que bueno, que te puedas insertar, sí, pero con los valores de ahora mismo no, o sea, con los preponderantes o hegemónicos o como se diga, pues no son esos. Pues vas a hablar de diferencias norte-sur, vas a hablar de problemática de género, vas a hablar de problemas de papeles, vas a hablar, pues, de temáticas que se considera que son cotidianas, de tu casa, de tu familia, de tu higiene, de tu... Pero no son... El trabajo también vas a hablar, de la vivienda también vas a hablar, pero igual no va a ser una formación para conseguir esa vivienda, ese coche y ese perro y esa familia que yo creo que en general es lo deseable ahora mismo en el sistema formal.
Todo eso de lo que estás contando, de lo que estás hablando, de todo eso se habla también seguro en la escuela pública, en la escuela privada, pero claro, no sé desde qué otro punto de vista o cómo, para que según tú sea necesario también que haya otras escuelas alternativas. ¿Qué le falta o cómo deberían ser las cosas, por ejemplo, en la escuela pública para que no hiciera falta o no fueran necesarias pues escuelas alternativas como la Prospe, por ejemplo?
Pues yo creo que tendría que cambiar de objetivo. La pública y la privada formal, que siguen el sistema educativo formal. O sea, que forman gente para conseguir un trabajo, para conseguir unas competencias, y para conseguir un sueldo y una vida normalizada, dentro de lo más normal. O sea, tendría que cambiar probablemente... O sea, tendría que cambiar metodología, el objetivo general primero, metodología y contenidos seguramente también. Pero otra cosa, cuando me has preguntado antes lo de la inserción en la sociedad, claro, ¿y qué situación estamos ahora? O sea, toda la gente que está ahora en el paro seguramente ha recibido una educación formal. ¿Está insertada socialmente? Cuando se queda sin trabajo, cuando se queda sin casa, cuando ¿qué armas tiene para defenderse en esa situación? ¿Qué hace, no? ¿Estamos preparadas y preparados para asumir lo que nos ocurre entendemos muy bien cómo funciona, qué dinámica lleva el sistema actual y nos cuesta mucho reaccionar ante eso. O sea, yo no sé si eso es inserción social, el que te quedes sin casa y no sepas, o que hayas firmado unas preferentes y no hayas entendido, o que te la... ¿no? Eso yo no sé, yo no lo llamaría inserción social.
Nos enseñan de alguna manera a ser sumisos desde muy chiquitos. Por ejemplo, uno de los tópicos, de los estereotipos de la educación libre, educación alternativa, esa de que allí no hay autoridad, cada uno hace lo que quiere, los chavales hacen lo que quieren, entran cuando quieren, salen cuando quieren, estudian cuando quieren. ¿Es así
la cosa? No conozco muchas otras pedagogías así en o metodologías, sí, o líneas pedagógicas en profundidad. Y no creo que no creo que todas ellas sigan esa línea. O sea, yo sé que, por ejemplo, hay centros que están poniendo en marcha aquí, o sea, en País Vasco han puesto en marcha comunidades de aprendizaje dentro de la enseñanza pública, que ya son centros que se plantean pues una relación, o sea, una intervención de las familias en la educación, no solo de las familias, sino de la comunidad. Sí que buscan un entendimiento del entorno. Tienen, no conozco mucho, pero sí sé que tienen una filosofía distinta y no van en la línea que comentas. No sé, yo sé que la pedagogía Waldorf, que está así como bastante de moda también, y que tiene, pues que se montan escuelitas, o que hay para de tipo infantil, o que hay algún centro privado que debe tener hasta bachiller y demás, yo no sé si va un poco en esa línea, pero no me atrevería a decirlo. No, sin conocer, igual tiene algo de eso, pero no es exactamente así.
Padres, madres que, bueno, que se plantean a dónde van a llevar a sus hijos, a qué tipo de colegio, pues surge en un momento dado pues la posibilidad de eso, de que bueno, también existen las escuelas alternativas, y la duda que se plantean muchos, claro, nos salimos de alguna manera del sistema oficial, claro, el día de mañana, si nuestro hijo es un infeliz de tomo y lomo, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros? Porque claro, hay fuera del paraguas del oficial, de la normalidad, claro, ¿qué hay y qué nos puede pasar?
Ya, pero sí, puede que nuestro hijo, nuestra hija sea infeliz, pero si está en la formal no lo va a ser, o sea, a saber. Y yo sí que sé que, por ejemplo, pues hay alguna escuela, eso como te he dicho antes, que utiliza pedagogía Waldorf, que llega hasta bachillerato y que los alumnos salen perfectamente preparados para poder entrar en la siguiente formación y entrar en el mundo laboral como el resto. O sea, y además yo creo que aparte de la formación que tenemos en las escuelas, tenemos formación en casa, tenemos formación en la calle, con la tele, con un montón de cosas tenemos formación. Entonces yo creo que para la gente que se lo cuestiona dónde llevar a sus hijos y a sus hijas, pues tiene que ir a lo que más si le convenzca. Tendría que pensar qué es lo que le puede convencer. Pero no sé si eso lo pensamos mucho o no, yo no sé decir.
¿Por qué cuesta tanto, como están las cosas en la educación oficial y con la que está cayendo, por qué cuesta tanto que proyectos de educación alternativa tengan más potencia, sean más conocidos, tengan más medios, haya más facilidades para que la gente en un momento dado pueda atreverse y matricular a sus hijos? ¿Por qué este tipo de proyectos alternativos no crecen o no tienen más fuerza?
Ese tipo de proyectos alternativos ahora mismo tendrían que tener financiación privada, porque la pública, salvo eso, yo sé que aquí sí hay alguno que eso, como te he dicho, sí está dentro de la pública, que sí el Berritzegune pone en marcha algunos centros con distintos programas, los centros que lo solicitan. Pero el resto de pedagogías, digamos, alternativas o libres o demás, pues ahora mismo tiene que ser primero financiación, luego desconocimiento, luego pues eso, igual nos cuestionamos eso, si mi hijo o mi hija va a ese tipo de centro, pues no va a ser una persona normal, ¿no? Porque lo desconocemos, porque tenemos muy integrada la estructura formal, es la que hemos recibido, es la que habrá recibido parte de nuestros padres, madres, abuelos y alguna abuela. Y además es nos enseña a vivir en el mundo que conocemos y en el sistema que conocemos y funciona de una manera determinada y nos prepara para eso. Es normal que si lo tenemos muy asumido, no, aunque escuchemos otras cosas, nos dé miedo el cambio.
¿Y hay que cambiar radical o hay que mezclar si se puede?
Hombre, yo radical, yo creo que las cosas son, tienen que ser progresivas para que cada cual asimile la información que pueda y la que quiera, ¿no? No se puede de repente, ala, y ahora cambiamos el sistema educativo. No, pues si yo lo que quiero es formar gente crítica, formar gente autónoma, que analice la realidad, pues no, eso no cuadra con que yo quiera cambiar de manera radical el sistema educativo.
Por ejemplo, no se puede estar, estudio un año en la pública, luego el siguiente año voy a la privada y el siguiente voy a una alternativa. Quiero decir, en el proceso formativo de una persona,
claro, pero,
¿cómo mezclas, cómo combinas? O bueno, si hay que combinar, no sé, ¿cómo...?
A ver, para mí lo ideal es que dentro de la pública se incluyeran ese tipo de metodologías, porque yo creo que la educación pública es un derecho, todo el mundo tiene derecho a la formación, es un arma que tenemos para la vida y la necesitamos. Y si no, eso, no vamos a entender el contrato que nos hacen, la cuenta bancaria, que probablemente eso no desaparezca en breve. O sea, necesitamos, y ni la electricidad de donde viene, necesitamos toda la formación y es un derecho. Pero y mi opción sería incluir esas metodologías en la educación pública para que además de las armas conceptuales de ese tipo tuviéramos otras armas de conceptos y una capacidad crítica y analítica que nos permita decidir dónde queremos ir, dónde no y actuar sobre la realidad transformándola hacia donde queramos, que en mi opinión debería ser un bien colectivo, ¿no? Pero ahora mismo, tal y como está la cosa, una persona, yo creo, a ver, yo no creo que tampoco la enseñanza pública sea todo un desastre. O sea, yo creo que hay gente que es válida y creo que que está concienciada con cómo trabaja, y creo que también hay centros públicos donde coincide que hay equipos educativos concienciados. No creo que sea la mayoría, pero que sí que existe y no es tampoco un desastre. Y es importante que alguien tenga un recorrido continuo. Yo creo que esa formación se tiene que complementar y que hay que ser conscientes del tipo de formación que estamos recibiendo. Se puede complementar fuera de la escuela o del instituto o no sé. Yo, ¿cómo he salido así pensando esto? Pues porque, por suerte, mi padre y mi madre decidieron meterme en no sé qué actividades los fines de semana y empecé a estar en grupo y a tener asambleas desde pequeña y no sé qué. Y bueno, pues luego he ido teniendo mi formación distinta. O sea, aunque tengamos una formación inicial igual, no salimos todo el mundo igual.
Se entiende que a los que les va bien con este sistema quieran que el sistema pues reproduzca a gente que, bueno, que diga, oh, qué buen sistema es en el que vivimos. Los chavales, las chavalas no tienen posibilidad de elegir, van donde les mandan, al colegio que les mandan. Los profesores, ¿qué juegan en todo esto? ¿Qué papel juegan? ¿Qué dice el profesorado? ¿Qué también es consciente de todo esto que estás contando y dice, bueno, tengo que ganarme las alubias?
Yo no sé, yo en mi experiencia, yo le cuento esto a compañeras mías y alucinan.
Te encierran.
No, yo no sé cuánta parte del profesorado, pero no porque sea no por el colectivo del profesorado en sí, sino porque es parte de la... Somos parte de...
Pero alucina,
de la
¿por qué
alucina? Pues porque no comparte... No se le ha pasado por la cabeza. No se le ha pasado por la cabeza que si hace memorizar no sé qué partes del cuerpo a lo bestia, y eso es lo que pide luego en un examen, y si te falta una coma no sé qué, pues no se le ocurre que eso está provocando una reacción en la persona que la puede hacer un poco borrega, ¿no? Y que luego te llegue a clase y tú les digas, vamos a hacer algo para pensar. ¿Para pensar, profe? Eso a mí se me da fatal, ¿no? O gente que dice, no, lo que tú digas, ¿qué va a caer en el examen? Eso lo dice todo el mundo, pues para eso estamos aprendiendo. ¿Qué sentido tiene aprendernos las cosas así de memoria? Pero yo creo que hay mucha gente, mucho profesorado que no se lo cuestiona. Hay otro que sí. Pero no porque sea... si hay gente que ha entrado en la enseñanza, y yo creo que en primaria pasará algo distinto, porque sí hay formación para ser profesor o profesora. La gente de primaria tiene formación en pedagogía. Pero la gente que hemos llegado a secundaria, formación profesional, y la universitaria ya ni te cuento, no tenemos formación para dar clase. No nos han formado para eso. Ahora parece que hay un máster que se hace antes de ser profe, pero yo creo que la gente que ha hecho ese máster no ha entrado al sistema público porque ya no hay oposiciones, no hay... no sé.
Se nos acaba el tiempo, pero hablamos del profesorado y me gustaría que habláramos de los alumnos. Alguno que pueda estar perdido por ahí escuchando este programa ahora, que vaya a la privada o a la pública, me da igual, sí. No creo que vaya a la alternativa. ¿Qué le podemos decir? ¿Cómo puede hacer? Para que, hombre, sus padres no lo van a cambiar, pero bueno, para buscarse la vida en esto de la educación de una manera alternativa, o bueno, o intentar, ¿tú qué le recomiendas a esos estudiantes que anden por ahí?
Pues yo le recomendaría que buscara cosas colectivas que le interesaran, que participara en algún tipo de colectivo que le, pues, ya sea un grupo de ya sea de tipo musical, ya sea pues en un Gasteche, ya sea, porque en esos sitios también se aprende un montón. Y cuando tienes que, en la Escuela Popular de la Prospe se trabaja también la responsabilidad, es un centro, digamos, autogestionado, se comparte la limpieza, se comparte la burocracia, se comparte, y el autogestionarse, el organizarte, que no sabemos organizarnos y es muy importante, pues es un aprendizaje buenísimo, que vamos a tener que hablar con otra gente, que vamos a tener que compartir nuestras ideas y encontrar otras que no nos gusten, vamos a tener que intentar llegar a acuerdos, y eso ya nos va a hacer funcionar la cabeza, probablemente de una manera que igual en el INSTI y en clase de matemáticas no me han hecho funcionar, o a lo mejor sí, si he tenido suerte sí, pero yo es que eso no lo he recibido. Y yo conozco mucha gente que no da clase así tampoco.
Y se puede autoorganizar uno y asamblea y encima sacar algunas notas luego. Se puede hacer,
claro, por supuesto. Se puede hacer de todo.
Pues muchas gracias, Arancha. Y bueno, y ya están ahí a la vuelta casi las vacaciones y felices vacaciones.
Sí, y quería felicitar a la Prospe que este año cumple 40 años.
¿Solo 40?
Solo 40.
Bueno, pues hay que decir. Nosotros entrevistamos en este programa cuando cumplieron 30.
30 igual.
Fíjate, no ha caído nada.
40.
Pues nada, muchas gracias por haber venido aquí y habernos dado una pequeñita lección.
Bueno, yo no sé si servirá de mucho. Ya digo que yo digo mi opinión, pero no sé, no soy muy experta en nada.
Sirve. Todo lo que sea escuchar a los otros, sirve. Muchas gracias, Arancha. Mucha suerte.
A ti.
No tenemos tiempo para más. Regresamos la semana que viene aquí en Mar de Fueguitos y la técnica, los aparatos, nos dejan agur.
Mamma mia, mamma mia, ma che bella sei. Mamma mia, ma io ti darei. Mamma mia, l'anima ti ruberò. Una canzone d'amore al mattino.